Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy me gustaría hablarte de un tema que las personas tienen diversa opinión sobre el mismo, y me gustaría compartir contigo un poco de lo que dice la Biblia referente a ese tema. Y vamos a estar hablando del llamado, pero exactamente qué es el llamado, cómo reconocemos el llamado, quién es el que llama, seremos todos llamados. Y vamos a ver qué dice la Escritura referencia a este asunto. Y vamos a empezar con la pregunta de ¿somos todos llamados? ¿Seremos todos llamados? Y voy a iniciar esta enseñanza con una contestación controversial que al final de la enseñanza hará sentido. Y la contestación al llamado a esta pregunta, amado, es sí y no. Una cosa muy común que encontramos dentro de nuestras congregaciones en el día de hoy es que la gente confunde el llamado de Dios con lo que ellos quieren hacer dentro de la congregación. Y estas dos cosas no son la misma. Así que vamos a ver los componentes del llamado que encontramos en las historias bíblicas y que podamos poner esto en nuestras vidas para saber si estamos recibiendo un llamado de Dios. Un llamado se compone de la invitación de Dios, la instrucción de Dios, con un propósito y o una destinación del llamado. Por ejemplo, cuando vamos a la historia bíblica, al llamado de Noé, encontramos que la invitación es construir un arca. Entonces, una vez Dios le dice a Noé que construya un arca, Dios procede a darle las instrucciones a Noé de cómo lo va a hacer, las medidas que va a hacer, los materiales que va a hacer. Pero entonces Dios procede y le da un propósito a esta arca que está construyendo, que es la preservación de aquellos que Dios va a traer dentro del arca. Y le da una destinación al arca, que es la destrucción de aquellos que no lo son. Cuando vamos a Moisés, nos encontramos a Moisés. Está en el desierto Moisés, sabemos la salsa ardiente, Moisés se va a acercar y aquí es donde comienza el llamado de Dios a la vida de Moisés, que comienza con la invitación. Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y entonces todos los demás componentes los empezamos a encontrar dentro de la historia. Ya tenemos la invitación de Dios, Dios procede a darle la instrucción que es regresa a Egipto porque quiero que liberes a mi pueblo Israel. Moisés entra en un argumento, argumentando con Dios, y entonces Dios le da la instrucción, la invitación, la destinación de lo que Dios va a hacer a través del llamado. Entonces, una vez la inseguridad de Moisés es trabajada por Dios, entonces Dios vuelve y le dice, regresa a Egipto, liberta a mi pueblo, introdúcelo a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces tienes que ver estas cosas, pero vamos a ver otro personaje. Cuando Saúl unge a David, y de esto voy a estar hablando un poquito más adelante, cuando Saúl unge a David, volvemos y encontramos a Dios dando todos los componentes. Saúl, ¿hasta cuándo vas a llorar por lo que yo he desechado? Esa es la invitación. Levántate y ve a la casa de Isaí. Esa es la instrucción, porque de entre sus hijos yo me he hecho de un rey, y ese es el propósito del llamado. Vamos a Amós. Amós tiene un llamado un poco distinto a los demás. Amós es llamado a ser profeta, y Amós tiene un llamado en su vida personal a casarse con una prostituta, y una vez aún en este llamado vemos todos los componentes. Dios le dice a Amós, ve y cásate con una prostituta, y entonces le dice, porque este es el pueblo de Israel y yo le voy a mostrar al pueblo de Israel su prostitución. Lo vemos en Jonás. Cuando vamos a Jonás, vemos los mismos componentes. Ve a Nínive y predica el evangelio que va a ser destruido. Ta, 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 ta. Así que quiero que entiendas que estos componentes no son opcionales. Es algo consistente durante toda la escritura. Pero tenemos el problema en el día de hoy, que la gente se autollama al evangelio. Entonces quieren entrar a ministerios, quieren entrar a hacer cosas dentro de la iglesia, pero no tienen ninguna de estas cosas. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Todas esas cosas son necesarias para poder caminar en el plan de Dios, pero la gente en el día de hoy no quiere hacer esas cosas. El llamado de Dios a nuestra vida se recibe en distintas formas o maneras. En el caso de aquí, vemos a personas que recibieron la invitación directa de Dios a su vida. Eso sería Moisés, sería Amós, sería Jonás y sería Noé. Sin embargo, vemos tenemos un personaje bíblico donde no recibe una invitación directa de Dios, y ese personaje es Nehemías. Nehemías lo que recibe de parte de Dios es un deseo en su corazón de hacer algo para la nación de Israel. Cuando Nehemías se entera de cómo el pueblo estaba viviendo dentro de las ciudades, la Biblia dice que él lloró, que él sufrió mucho por esto, que él sintió un pesar profundo en su corazón, y que en ese momento nació el deseo de reconstruir a Jerusalén. Y esto es lo que la Escritura enseña, porque Dios pone en el corazón tanto el querer como el hacer. Otra persona que recibe un llamado indirecto es David. David no recibe el llamado por sí mismo, sino que Saúl es quien recibe el llamado de ungir a David, y David recibe la unción, pero él no sabe para qué ha sido ungido. Sin embargo, en el trayecto de su vida, según David va caminando, este llamado se hace más claro y más claro. Hay personas que enseñan, amado hermano, que la gran comisión es un llamado. Y quiero informarte en el día de hoy, la gran comisión no es un llamado. La gran comisión es una obligación de todos aquellos que decimos que somos creyentes de ir predicar el evangelio a toda criatura y de ir a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento. Ahora voy a la contestación de apertura. ¿Somos todos llamados? Ministerialmente hablando, no. No todos somos llamados. Y el problema con enseñar que todos somos llamados y hacer énfasis de que todos somos llamados a algún tipo de ministerio dentro de la iglesia es un gran error, porque entonces estamos abriendo las puertas para que personas que no tienen que ver absolutamente nada enseñando desde un púlpito, entonces se trepen a un púlpito a enseñar, para que personas que no tienen absolutamente nada que enseñarle a nuestros niños, entonces comiencen a enseñarle a nuestros niños o a ejercer alguna función dentro de la iglesia, poniéndose ellos en una posición de riesgo y poniendo a aquellos que se exponen a las enseñanzas y a las actitudes de estas personas en riesgo también, porque estamos en la creencia de que todos estamos llamados a hacer algo en la iglesia. No confundamos lo que yo quiero hacer con lo que Dios quiere que haga. Porque vimos en este listado que hubieron personas que tuvieron llamados ministeriales. Vimos personas que Dios utilizó sus vidas para entonces generar cambios en una nación entera. Por ejemplo, tenemos a Noé. En aquel entonces Noé no había iglesia. Y Noé hace el arca y le deja saber a la gente que viene un diluvio. Y dice que por la fe de Noé, Noé juzgó el mundo, pero Noé nunca puso su pie en un púlpito. Otro ejemplo de esto es María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, nunca dio una predicación, nunca dio una enseñanza. Sin embargo, ella puso su vida a los pies del Señor para ser utilizada como instrumento para que el Salvador llegara a este mundo. José de Arimatea, el esposo de María, tampoco dio una predicación. Sin embargo, su llamado fue a pasar por alto que María estaba embarazada y creerle a Dios lo que le estaba diciendo. Tenemos el llamado de Amós. Amós es un llamado mixto. Amós era tanto profeta cómo Dios estaba usando también su vida personal para crear un impacto en la nación de Israel, lo que nos lleva el peso y la carga que algunos hombres y mujeres de Dios llevan dentro de las iglesias, donde tanto ministerialmente como personalmente Dios los está utilizando. No confundamos el llamado de Dios, amado hermano, con lo que queremos hacer. Todos tenemos las instrucciones de hacer uso de nuestra vida personal para predicar la gran comisión. Y hay casos específicos donde Dios va a hacer uso de situaciones específicas en la vida de las personas para mostrar su grandeza. Pero enseñar que todos somos llamados no está bien. En el día de hoy tenemos algo muy común que son los autollamados, personas que se llaman a sí mismos, a los ministerios. Si voy a usar, por ejemplo, maestros, predicadores, evangelistas, pastores, gente que se autollama a estos ministerios. Entonces, cuando les preguntamos sobre el asunto, no saben describirte el llamado, no saben qué van a hacer, no saben cómo lo van a hacer. Y lo peor de todo, ninguna persona alrededor de ellos con discernimiento ve el llamado en sus vidas. Amado hermano, escucha, una de las señales más grandes de que somos llamados a hacer tal o cual cosa es que las personas a nuestro alrededor van a comenzar a ver lo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando usted vaya a la escritura, en 1 Samuel va a encontrar un personaje que se llama David. David recibe la unción, y una vez él recibe la unción, las cosas comienzan a acontecer en su vida. Sin embargo, ni una sola vez en la escritura David se autoproclama como el próximo rey en la nación de Israel. Sin embargo, es importante mencionar que poco a poco, pero firmemente, las otras personas pudieron reconocer el llamado de David a ser rey, incluyendo Saúl, quien era el rey en el momento. Saúl le dice a su hijo: mientras David viva, tu reinado no está firme. O sea, Saúl había visto el rey dentro de David. Y tienes que entender que esto es algo que acontece en los autoproclamados, en los autollamados. Ellos se dicen a sí mismos ser tal o cual cosas, pero los demás, aquellos que están ejerciendo, aquellos con el discernimiento, no ven el llamado. Esto es importante, hay que definir y tenemos que entender si estamos siendo llamados o nosotros nos estamos llamando porque queremos hacerlo. Otra cosa que es muy común en el día de hoy es aquellos verdaderamente llamados que resisten al llamado. Y esto nos habla de Jonás. Jonás recibe el llamado directo de Dios de que vaya a predicar a Nínive. Pero Jonás decide no ir a Nínive, sino que se va para Tarsis y cambia el propósito del llamado, cambia la destinación del llamado, cambia la invitación del llamado. Lo que quiero decir es que cambió el llamado en general. Dios le dice: ve a Nínive. Él dice: yo voy a Tarsis. Dios le dice: ve y predica a Nínive. Él dice: no le voy a predicar, voy a ir en la dirección correcta. ¿Cuál es el resultado de esto? La Biblia nos enseña que cuando Jonás se montó en el barco que lo iba a llevar a Tarsis, se desató una tormenta. Y esto habla de situaciones totalmente innecesarias en nuestra vida. Amado hermano, si usted ya recibió el llamado, si usted ya tiene el componente del llamado, sea que Dios lo puso en su corazón, sea que Dios le habló a través de una persona, sea que Dios se lo confirmó, sea cual sea la forma, pero que el llamado es genuino de Dios, no sigas corriendo, no sigas huyendo del llamado, porque estás desatando tormentas innecesarias sobre tu vida. Dios no va a cambiar su opinión sobre el llamado. Dios no va a cambiar su opinión en el plan. Dios no va a cambiar lo que ya dijo. Si Dios dijo: Jonás, vas a ir a Nínive y le vas a predicar, es porque Jonás, vas a ir a Nínive y vas a predicar. Aun cuando tengas que pasar la tormenta, aun cuando tengas que pasar días innecesarios sobre el pez, aun cuando tengas que llegar vomitado, pero vas a llegar a Nínive. Y esto es importante que lo entendamos. Amado hermano, otra cosa que es común son personas que reciben el llamado pero adulteran el llamado. Para que el llamado se mantenga bajo la cobertura de Dios, entonces tenemos que dejar que Dios dé todos los componentes del llamado. No podemos forjar la invitación, el llamado, ni las instrucciones, ni la destinación y o el propósito de este llamado. En el momento en que nosotros metemos las manos en una de esas cuatro cosas, hemos corrompido el llamamiento. Y estas son cosas que pasan en el día de hoy. Hombres de Dios inician en el ministerio un ministerio poderoso. Y entonces en algún momento comienzan a adulterar una de estos componentes en el llamado. Y el llamado poco a poco se va alejando y alejando hasta que en muchos casos ya no es un llamado genuino. Y de ser un llamado que inició en Dios, es un llamado que finaliza en los hombres. Un ejemplo de esto sería Saúl mismo. Y aunque desde el inicio Saúl representa lo que el hombre escoge, quien hace el llamado al verdadero hombre de Dios, que es Samuel, es Dios. Pero entonces vemos a un Saúl que poco a poco se fue desviando del llamado hasta el punto que Dios lo desecha. Así que, ¿qué es el llamado? El llamado es la invitación de Dios para hacer algo para su gloria. El llamado nunca ha tenido el propósito de exaltar o engrandecer al hombre, sino de engrandecer a Dios. ¿Cómo sé si soy llamado? Las escrituras te lo van a confirmar. Dios va a poner en tu corazón tanto el querer como el hacer. Y las personas que están alrededor tuyo, hombres y mujeres de Dios, van a comenzar a ver el llamado en tu vida. Y antes de finalizar en el día de hoy, quiero abundar en esto de Dios pone en tu corazón tanto el querer como el hacer. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Volvamos un momento a Nehemías. Nehemías no estaba buscando un llamado. Nehemías no estaba buscando entrar en la obra. Nehemías simplemente estaba preguntando cómo se encuentran los hermanos allá en Jerusalén. Y esta noticia creó un impacto en Nehemías, lo que generó un cambio de interés en el corazón de Nehemías. Por la relación que había entre el rey Artajerjes y Nehemías, podemos decir que Nehemías le servía con fidelidad y que había una muy buena relación entre ellos. Así que Nehemías no tenía razón para perseguir ninguna otra cosa. Así que una de las manifestaciones es un cambio de interés. Cosas que estamos persiguiendo en este momento, de momento dejan de perder su importancia, y cosas que no estaban en nuestro panorama entran a la escena. Esta es una señal que no podemos pasar por alto. Segundo, Nehemías siente un impacto, siente un peso y una carga por esta situación. La Biblia nos enseña que Nehemías fue literalmente quebrantado por eso que estaba aconteciendo. Así que otra señal que no puedes pasar por alto, si Dios lo está poniendo en tu corazón, vas a sentir una carga, una responsabilidad por hacer eso que está llegando a tu corazón. Número 3, es que Nehemías creyó que él podía hacer algo ante la situación. Así que la última señal que quiero compartir contigo con esto es que Dios no solamente hace un cambio de interés en nuestra vida, Dios no solamente pone un peso o una carga sobre el asunto, sino que Dios nos ayuda a reconocer que podemos hacer algo en el área que nos está llamando. Aun cuando no nos demos cuenta que el impacto de lo que vamos a hacer es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, Dios pone en nuestro corazón que hay algo que podemos y que tenemos que hacer. Así que, amado hermano, el llamado origina en Dios, sale de Dios, es sostenido por Dios y glorifica a Dios. El llamado nunca ha sido de origen humano. No confundas lo que quieres hacer en la iglesia con el llamado de Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús y espero que estas cortas palabras expliquen un poco sobre este tema del llamado. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te esperamos en otra enseñanza de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.